Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE. Estar informado.
En unos minutos hablaremos de indultos, de los puyolones, de la reunión entre Biden y Putin. Pero antes, déjame detenerme en lo que realmente nos importa muy en concreto a ti y a mí, eso sí que lo notamos. Hablar, por ejemplo, de la factura de la luz, porque el nuevo sistema de tarificación nos está generando unos palos desde hace días. Mira, desde el momento en el que entró en vigor, por cierto, como hablar de megavatios y cifras energéticas supone entrar en un terreno muy complejo, te voy a dar un par de datos para simplificar y explicar lo que está pasando. 1. Hoy, el precio medio de la electricidad en el mercado mayorista durante esta primera quincena ha alcanzado su valor más alto en toda la historia en un mes de junio. 2. Esa cifra es un 81% superior a la media de los últimos 5 años, casi el doble. 3. El valor medio de la luz hoy es el tercero más caro de la historia. La única nota positiva es que mañana el precio de la luz será un 1,7% más bajo que hoy, respirito, pero igualmente se mantiene la tendencia alcista durante todo el mes. Ante esta situación, hoy en el Congreso la oposición ha acusado al gobierno de ser el más caro de la historia, pero es que eso no solo desde la Cámara Baja exigen soluciones, porque el debate, claro, también está en la calle. Hoy el gobierno ha deslizado su enésimo plan para calmar los ánimos. No descarta suspender los impuestos o moderarlos sobre la luz. Lo decía la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera.
Este gobierno debe ser sensible, debe preocuparse por los consumidores, por lo que no descartamos la adopción de medidas provisionales hasta tanto se aborde en profundidad, con rigor y congruencia, la reforma de nuestra fiscalidad energética. Ya lo hemos hecho y probablemente lo tengamos que hacer en el futuro inmediato.
Adopción de medidas. Rebajas, paréntesis, veremos hasta dónde y cómo. No es nuevo, en 2018 ya se suprimió durante 6 meses el impuesto a la generación del 7% y además incluye una exención en el impuesto de hidrocarburos, reconocido céntimo verde en los combustibles. Si quedaba alguna duda, esta tarde Pedro Sánchez ha confirmado que están trabajando en ello.
Estamos trabajando efectivamente en ver de qué manera podemos dar respuesta a este incremento, en fin, yo creo que exorbitante del precio de la luz y que efectivamente necesita una respuesta por parte del Gobierno de España. Estamos trabajando en ello y, por tanto, no quiero adelantar tampoco los siguientes pasos, pero esa empatía, esa sensibilidad la tenemos con los consumidores, con la industria también, y por tanto esperamos darle respuesta más pronto que tarde.
Hombre, eso, Pedro Sánchez, hablar de empatía, la verdad es que, ¿qué quieres que te diga? Cuesta, ¿eh? En fin, no sé, tal y como está el patio, si los consumidores confieran mucho en esa empatía.
Expósito, la linterna.
Enseguida, el resto de noticias del día, pero antes te amplío lo que te ha avanzado hace un rato, esa última hora, la confirmación del adiós de Sergio Ramos al Real Madrid. Un cachito de historia del Real Madrid, sin duda. ¿Qué más sabemos? Compañero de Deportes COPE, Melchor Ruiz, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Bueno, pues sabemos que después de 16 temporadas y con 35 años se va a despedir. Llegaba un 8 de septiembre del 2005... A esa presentación del Estadio Santiago Bernabéu y después de 16 temporadas, como te digo, 22 títulos, entre ellos 4 Champions, 5 Ligas, 2 Copas del Rey, más todo lo conseguido con la selección, pues dice adiós una leyenda y una historia del Real Madrid. El acto va a comenzar mañana, ese acto institucional de homenaje y despedida al capitán Sergio Ramos a las 12:30, y va a estar presente el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y el propio todavía capitán del conjunto blanco, para después, posteriormente, después de esa despedida que entienden que es la que se merece Sergio Ramos con todos los títulos conseguidos y demás, que comparezca Sergio Ramos en rueda de prensa telemática, todo ello en la ciudad deportiva del conjunto blanco.
Oye, Melchor, hace esos 15 años, ¿tú estabas en aquella sala del Madrid?
Allí estábamos ya, sí.
Joder, ¿qué recuerdas, tío?
pues un chico imberbe, llegado del Sevilla, era el primer fichaje además español de Florentino Pérez, el que con toda la polémica que se montó de si había pagado la cláusula o no al Sevilla, pues un chico lleno de ilusión, recuerda que los primeros años jugando de lateral, sí, con ese pelo largo,
con la cinta, como con
combinado primero, bueno, la presentación no llevaba cinta todavía, luego ya, se la ponía en el terreno de juego, pero bueno, pues vino un niño, se va un hombre, fíjate, de 35 años, 16 temporadas, lo ha conseguido absolutamente todo y está por derecho propio en la historia del Real Madrid. Y es inolvidable un montón de acontecimientos, de actos que ha conseguido y de partidos que están en la retina de todos.
Y la pregunta del millón, Melchor, ¿por qué se va?
Bueno, pues porque no ha habido acuerdo. El Real Madrid le hizo una oferta, él no la aceptó, de un año, cree que tiene más tiempo para jugar. Mañana aclarada, yo creo, algunas dudas, porque sabes que ha habido informaciones dispares. Nosotros lo que hemos venido contando en la cadena COPE es que desde hace tiempo tenía una oferta, que no contestaba y que luego dijo que esa oferta no le interesaba, y ahora habrá que saber qué dice Sergio Ramos, ¿no? Porque él dijo que él quería hablar y lo va a hacer en el día de mañana. Veremos dónde va. Se habla de la Premier, se habla del Paris Saint-Germain. Veremos si lo resuelve mañana en esa última rueda de prensa como jugador del Real Madrid.
12:30, creo, en la Ciudad Deportiva.
Correcto.
Pues ahí os escuchamos. Melchor Ruiz, un gusto tenerte en la linterna, amigo. Cuídate.
Gracias siempre, Ángel. Hasta luego.
Adiós. Chao, chao. La buena noticia económica del día es el visto bueno de Bruselas al plan de recuperación español. En algo más de un mes llegarán los primeros 9.000 millones de euros en ayudas y otros 10.000 antes de final de año. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, lo ha anunciado esta tarde junto a Pedro Sánchez aquí en Madrid. Marta Ruiz.
España ya tiene el primer sello en el plan de recuperación.
Agradecer de corazón a la presidenta de la Comisión, a Ursula, su visita a nuestro país en un día en el que la Comisión aprueba formalmente el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Así lo anunciaba el presidente del Gobierno junto a la presidenta de la Comisión Europea. El segundo sello tendrán que estamparlo los ministros de Economía de la Unión el 13 de julio y a finales de ese mes recibiríamos el primer adelanto. 9.000 millones de euros, el 13% de los 70.000 millones en ayudas directas previstas de aquí a 2023. Ya para el segundo semestre nos llegarían otros 10.000 millones, estos ya vinculados a reformas. Finalmente serán menos fondos de los 27.000 que presupuestó y adelantó el Gobierno.
Y hemos llegado a una partida de 19.000 millones de euros para este año. Y, en fin, la diferencia, estamos hablando de 6.000 millones de euros, 7.000 millones de euros. Creo que es perfectamente asumible por el Gobierno de España.
Sánchez hacía un llamamiento al consenso para afrontar la mayor agenda reformista de los últimos 40 años. Esas reformas son moneda de cambio para recibir los fondos. Y anunciaba cumbre de presidentes autonómicos para antes del mes de agosto.
Foto histórica en Ginebra. Vladimir Putin y Joe Biden se han reunido por primera vez en medio de una gran expectación. Han sido casi 4 horas y ambos dicen que el tono ha sido bueno. De hecho, han acordado el regreso de sus respectivos embajadores, aunque las diferencias entre ambas potencias siguen siendo evidentes también. Manuel Ángel Gómez.
La cumbre entre Joe Biden y Vladimir Putin en Ginebra ha durado menos de lo planeado. El presidente ruso dice que a su juicio no ha habido hostilidad en las reuniones y que han tenido lugar con un espíritu constructivo. Biden ha dicho que el tono ha sido bueno, positivo. Putin y Biden han decidido que regresen a sus puestos sus embajadores en Washington y Moscú para rebajar la tensión. Han acordado celebrar consultas sobre ciberseguridad. El presidente de Estados Unidos ha advertido a Putin de que no tolerará que haya intentos de desestabilizar elecciones en Estados Unidos. Ha insistido en que ha sido mucho mejor verse cara a cara. Los dos presidentes no han comparecido en rueda de prensa juntos. No ha querido Joe Biden, que deseaba evitar que se les viera a él y a Putin, a Estados Unidos y a Rusia, como a iguales.
De vuelta a casa, la noche nos deja otra fotografía en la reunión del Círculo de Economía en Cataluña. Es la imagen del rey acompañado de Pere Aragonès o la alcaldesa Ada Colau. El presidente de la Generalitat no se ha quedado a la cena posterior, gesto al que restan importancia desde Moncloa, ya se sabe. Hay que ser magnánimos. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. La Moncloa ha considerado que Pere Aragonès está amoldándose a las nuevas circunstancias y ha justificado su plante al rey en sus socios de Junts per Cat, que se lo ponen difícil. Ha sido la doctrina oficial desplegada a lo largo de este miércoles, aunque a rebufo Pedro Sánchez ha evidenciado tener la mirada en la imagen ofrecida al presidente de Corea.
Cuando estamos hablando de que hay una visita de Estado tan importante como la del presidente de Corea del Sur en Barcelona, sería deseable que estuvieran todas las instituciones públicas representadas.
Y Felipe VI, siempre según el gobierno, mantendrá con normalidad y hasta comodidad agenda propia en Cataluña cuando así le sea requerido. De hecho, el jefe del Estado sumará en las próximas semanas ocasiones en la comunidad que ya coincidirán en el tiempo con la concesión de los indultos. Y por cierto, ese mismo aragonés, que a juicio del gabinete tiene una compleja relación con su aliado separatista, viaja este viernes a Waterloo para verse con Carles Puigdemont.
Con el jefe. Es curioso, como dice Pedro Sánchez, que hombre, que está el presidente de Corea del Sur, tenían que estar todas las instituciones. Al rey, total, que no estén. Bueno, hoy el juez Pedraz ha abierto juicio oral contra el clan Puyol. Sí, sí, el Puyolone, el jefe de todo esto del procés. El expresidente de la Generalitat y sus hijos se sentaban en el banquillo para dar explicaciones sobre su patrimonio oculto al fisco durante decenios. Patricia Rossetti.
Una presunta organización criminal que funcionó durante décadas y se enriqueció con supuestas actividades corruptas aprovechando su predominante posición política. Este posible delito, más blanqueo de capitales, falsificación documental y contra la hacienda pública, entre otros, sentarán a Jordi Pujol, a sus siete hijos y a su exnuera en el banquillo. Marta Ferrusola quedó apartada por cuestiones de salud. Un patrimonio desmedido y oculto durante décadas procedente de actividades corruptas. También serán juzgados varios empresarios que presuntamente pagaron cantidades millonarias a la familia, disimuladas bajo estructuras societarias y a través de paraísos fiscales, a cambio del dinero, adjudicaciones públicas, recalificaciones u otro tipo de concesiones. Pujol y Ferrusola eran los líderes de la organización. Según el juez, ella misma se autodenominaba la madre superiora de la congregación. En el escalafón siguiente estaba el hijo mayor, el capellán de la parroquia.
Tal cual. En Tenerife, esta noche, la delegación del gobierno ha confirmado que el buque oceanográfico Ángeles Alvariño continuará unos días más buscando a la pequeña Ana y a su padre, Tomás Jimeno. La familia de las niñas había pedido que se prorrogaran los trabajos que en teoría terminaban en las próximas horas. El barco se dirige ahora a puerto para una revisión técnica y los investigadores buscan alternativas para esa búsqueda. Juan Baño.
La Guardia Civil podrá completar el rastreo en el fondo marino sobre el que el teléfono de Tomás Jimeno realizó su última comunicación. Era la orden de la juez y ya había recibido información oral. La madre de las niñas pedía también su continuidad a las más altas instancias. El buque depende del gobierno. La Guardia Civil anuncia que busca un nuevo equipo tecnológico en el ámbito civil. El vehículo robot Liropus 2000 no está ideado para trabajar 24 horas sobre 24, sí para inmersiones de unas 3 horas. El día que localizó a la pequeña Olivia llegó a estar bajo el agua 36 horas, según ha sabido COPE. En un intento desesperado por encontrar el cuerpo de su hermana. Hay vehículos con estas capacidades y superiores en manos de la Armada o de empresas privadas, aunque su coste, dicen nuestras fuentes, puede ser mayor. Se suman compromisos del buque. Ha suspendido 2 campañas oceanográficas. Contratos de las empresas que operan a bordo están al límite del gasto previsto. Aún así, encontrar el rastro de Tomás Jimeno en el fondo del mar es clave. Cerraría definitivamente el caso y permitiría descansar a una familia destrozada de por vida.
Enseguida hablamos de todo esto y más con David Alandete y con Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia, desde Washington. David Alandete. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes para ti. ¿Qué hora es allí?
4:13.
Carmelo Encinas, hola.
¿Qué tal? Buenas noches aquí.
Oye, ¿no tenéis la impresión de que yo me siento muy raro en los últimos tiempos, lo reconozco, de que estamos hecho un programa hoy, hemos encendido una linterna con muy buenas noticias? O sea, me llama mucho la atención y tengo que cambiar el chip, porque cuando no son los indultos, eran los muertos, que es mucho peor. Cuando no era la hecatombe económica, eran los datos del paro. Cuando no, pues resulta que hoy se reúnen Biden y Putin, resulta que hoy se aprueban los fondos, otra cosa es cómo se desarrolla la cosa, pero se aprueban los fondos, bajamos de 100 casos de incidencia en el COVID, joder, por fin un día de buenas noticias, ¿no? No sé cómo lo veis, Carmelo.
Sí, y eso que dicen eso de que las buenas noticias no son noticias. Yo
pues me niego.
Discrepo, sí, efectivamente.
Lo necesitamos como el comer.
Vamos, lo necesitamos, pero ¿de qué manera? Porque llevamos una temporadita que es que mires por donde mires, aparece Ramírez, ¿no? Todo malo. Y afortunadamente hoy, pues no sé en qué orden poner las buenas noticias. ¿Es buena noticia que Biden y sí. Putin se hayan hablado y se devuelvan los embajadores? No hay mucho más, hay poco más. Biden tampoco iba, ahora esto lo comentará bien.
No me hagas spoiler, ¿eh?
No. Lo comentará bien David. Pero yo creo que Biden no iba a grandes resultados, sino simplemente a que Putin fuera predecible. Es que ya sería mucho.
Ya la foto vale.
Bueno, hombre, claro, sí. ya lo es. Pero desde luego es una magnífica noticia que haya venido la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que haya venido aquí a España y se hayan aprobado los fondos y efectivamente luego a ver qué partida le sacamos a esos fondos, pero lo importante es que va a llegar el dinero, que va a haber dinero aquí, y eso es importante. Importante desde luego es que baje, como está bajando ya de una forma sostenida, quizá más lenta de lo que nos gustaría, pero que ya baje de los 100 casos. Dentro de, me parece que son 5 o 6 días o 7, me parece que no sé qué día es exactamente, pero en la tercera semana de junio se revisa, el Reino Unido revisa el tema de su famoso semáforo, y es muy importante para el sector turístico nuestro que el semáforo británico nos ponga en verde, a ver qué pasa. Yo creo que esta caída sostenida sería una gran noticia, que el semáforo se pusiera en verde. En fin, que hay cosas hoy de las que felicitarse, efectivamente.
Sin duda. David, entramos en materia, en ese orden que ha aportado Carmelo. Ayer, Carlota García Encina, la investigadora para Estados Unidos del Real Instituto Elcano, me decía aquí en la linterna, un poquito antes de que entraras tú, quiero recordar, algo así como: Joe Biden es una buena noticia para Europa. ¿Coincides?
Bueno, sí, coincido en que Joe Biden...
Pues no lo dice muy convencido,
¿sí?
Macho.
No.
Porque... Has dudado. Nos has mosqueado, fíjate.
Yo creo que Joe Biden, digamos, es una buena noticia para Europa en el sentido de que quiere recomponer las relaciones. Pero, o sea, la prioridad absoluta de la Unión Europea era reducir esos aranceles y eso se ha logrado. En ese sentido, tienes toda la razón... y tenía toda la razón la entrevistada ayer. Ahora bien, hay elementos en los que Biden todavía no está dando su brazo a torcer, ¿no? Sobre todo en, digamos, cosas que se le piden aquí para reforzar un poco la Alianza Atlántica, un incremento de inversiones en...
Ahí va, ¿te ha sido David?
¿Y hay algo?
No.
¿Me oyes?
Sí, ahora sí, perfectamente, perdona.
Perdón, sí. No, y decía que ha sido polémica también el encuentro con Putin, porque muchos en el Partido Demócrata y muchos aliados suyos en el Capitolio le habían recomendado que no tuviera lugar esta cumbre, simplemente porque pone a Putin en su mismo nivel y debilita un poco la posición de la OTAN, sobre todo en zonas como Ucrania y sobre todo después de estos hackeos que hemos visto aquí en digamos, las líneas de proceso de carne y de petróleo, ¿no? Entonces, tiene una agenda muy, muy propia, muy suya, y que se define, no tanto, creo yo, y esta es mi opinión y por eso tenía mis dudas al principio, tanto defender y ayudar a Europa, porque no ha ayudado a Europa, toda Europa por igual, solo tenemos que ver el encuentro que tuvo con Sánchez, sino también por deshacer lo que ha hecho Trump, por desandar lo andado por Trump. Entonces yo ahí sí que creo que hay matices.
Hombre, desandar lo que ha hecho Trump ha desandado mucho, y eso
empezando por los aranceles.
Hombre, claro, y ese es el tema que yo lo comentaba yo en el avance, sí. Efectivamente, Ángel, a mí me parece una notición para España. Lo digo porque puede parecer, a lo mejor,
de que se lo digan a los aceituneros, claro, a los del vino, a los aceiteros,
el sector del vino. El sector del vino, que en España es potente y trataba de sacar la cabeza y lo estaba haciendo, pues siendo enormemente competitivo en calidad y en precio, pues es que lo que nos hizo Trump, además, lo que nos hizo, digamos, para castigarnos por el tema de Airbus, que también tiene gracia, que el sector aeronáutico y tal, lo que haya ocurrido entre Airbus y Boeing, resulta que Trump dice, bueno, pues yo les castigo a estos con que la aceituna española no se pueda prácticamente vender aquí porque le hemos metido un arancel de 25 o 35%, que es una barbaridad. Y sobre todo, ha sido tremendo que en este tiempo la gracia esta de Trump, al que Dios confunda, sí, sí, sinceramente, a mí me parece terrible el personaje, ya lo sabéis. Sí, pues sí. Para nosotros ha sido tremendo, porque para ese sector lo que ha ocurrido es que otros países como Marruecos o Turquía han metido sus productos sin ningún tipo de problema y han cubierto el hueco del mercado que dejaba de alguna manera los productos españoles. Eso ahora hay que recuperarlo y lo haremos, porque la materia prima que se produce aquí en España no nos damos cuenta, pero es de la máxima calidad. Es de la máxima calidad y unos precios hipercompetitivos.
Sí, conviene quererse un poquito.
Hombre, conviene. Es que, claro. Es que estamos de una falta de cariño, de autocariño, que es, con perdón, es acojonante. Y nosotros tenemos que saber que hay por ahí fuera, lo nuestro, es apreciado, enormemente apreciado. Y por tanto, hombre, yo para mí sí que es una buena noticia para esos sectores que el hecho de que haya en este acuerdo comercial que ha retirado los aranceles durante 5 años, pero bueno, yo creo que ya esto no creo que vuelva a ocurrir, porque está con la idea de mantenerlo en el tiempo, ¿no? Y bueno, y poder recuperar lo que nos hizo perder Trump, bueno, pues por una convulsión de estas que él tenía, porque este era un histrión y un tipo sin ningún tipo de escrúpulos, como bien ha quedado patente.
Pero a lo que me refería yo, Carmelo...
Cerramos el capítulo, Arandete, con esto.
De acuerdo. No, sí, dime. A lo que me refería es que creo que está habiendo una política de muy grueso trazado, ¿no? Y creo que, por ejemplo, un gobierno como el de España merecía más atención por parte de Biden, como muchos otros, porque estoy seguro que tienen muchas quejas muchos representantes políticos de la Unión Europea. Pero justo con el contexto del tema de Marruecos, con lo que pesa para nosotros ese reconocimiento de la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara y otros asuntos, Biden no está entrando en detalles. O sea, está haciendo política, porque tiene mucho que desandar, como tú muy bien has apuntado, Carmelo, pero no está entrando en detalles que son importantes.
Pero Biden ha ido, perdona, rápidamente, Biden ha ido allí con una idea clara en la cabeza, que es, acoger la complicidad de Europa con el tema de China, porque entiende que China está avanzando, y eso es lo que traía él en la cabeza. Sí. Eso es lo importante para él. Lo importante para él ni es el conflicto que pueda tener España con Marruecos o la Unión Europea con Marruecos, ni muchas otras cosas. Y esto de los aranceles, aunque a nosotros nos parezca la leche, pues para él será un tema probablemente menor, pero sí que es un gesto de buena voluntad que quiere decir que el amigo americano ahora vuelve a ser amigo, no el enemigo que era Donald Trump.
Pues ojalá sea así. Veremos en qué queda el pulso de Marruecos, que es también muy interesante, y ahí Estados Unidos juega de una manera fundamental. Y eso sí que ha quedado en stand-by. Segundo capítulo de buenas noticias o buenas sensaciones. Aquí el stand-by es la evolución del tema. Los fondos europeos. Doña Úrsula von der Leyen.
Hoy estoy muy contenta de anunciar que la Comisión Europea ha decidido dar luz verde al Plan de Recuperación Español. El plan tiene el potencial de transformar profundamente la economía española. Y estas reformas e inversiones van a hacer que España emerja más fuerte y más resiliente y esté más preparada para el futuro.
Y Pedro Sánchez.
Me atrevo a decir que hoy es un día histórico, lo es para España sin duda alguna, pero también es un día histórico para Europa, porque los planes aprobados hoy, el de Portugal y el de España, abren la puerta a una nueva forma de entender la Unión, de cooperar unidos y de dar respuesta a los desafíos que tenemos como sociedades.
Hombre, eso también a lo mejor convendría que lo dijera en clave interna para algunos miembros del gobierno, ¿no? Que piensan de la Unión Europea lo que piensan. Pero bueno, eso es otro debate. En cualquier caso, yo me quedo con la buena noticia. Va a llegar la pasta, empieza a llegar, eso sí, esto hay que mantenerlo, esto es como el cariño en casa, ¿no? ¿Cómo lo veis, Alandete?
Bueno, realmente a mí me parece también muy interesante algo que ha dicho la presidenta de la Comisión, que es que básicamente ha venido a pedirle a Sánchez que haga lo posible por conseguir la unidad de los partidos políticos. Si no me equivoco, en un momento ha venido a decir que hemos pasado esta pandemia y ahora que las cosas empiezan a mejorar, se necesita que todos los grupos políticos estén en el mismo plano, ¿no? Y ahí sí que hay un poco un toque de atención de cara al gobierno de que debe buscar el máximo consenso, ¿no? Dicho esto, efectivamente, coincido contigo, es una excelente noticia, como es una excelente noticia de que el presidente ahora convoque para julio a la conferencia de las comunidades autónomas, que ya iban sin reunirse, recuerdo, desde octubre. Parece que esto precipita que se muevan las cosas. Y luego, pues habría que analizar también esos 8.000 millones menos de lo previsto que supone esta inversión de este año, ¿no? Que, bueno, dentro del optimismo, pues hay, yo creo, bueno, que matices que considerar.
Lo que ha ocurrido con ese dinero es que, digamos, que se va a retrasar la llegada de ese dinero que se pensaba que iba a llegar este año, pero en cualquier caso ese dinero llegará. O sea, los 70.000 millones, esos están, digamos, o 69.000 y pico, esos están ahí confirmados y esos llegarán. Otra cosa son los plazos. Y a mí me parece importantísimo el uso que se le vaya a dar a ese dinero, lo que tiene. Y eso es lo que yo creo que Ursula von der Leyen ha dejado... ha subrayado, me parece lo más importante, es decir, hay que aprovechar esto porque este dinero puede poner a España en una situación, digamos, de modernización y de un tejido productivo competitivo que ahora no tiene, porque ahora España tiene una industria que tiene un peso en el PIB del 11%, que es ridículo, cuando se necesitaría tener un 18%, y además es que hay que modernizar todo el tejido productivo español para que, hombre, que está muy bien que tengamos una industria turística verdaderamente ciclópea, pero que no sea solo la industria turística la que cargue en sus espaldas con el PIB de este país. Eso no puede ser. Hay que avanzar en otros sectores. Y yo creo que, hombre, que lo que hay que hacer es saber aprovechar eso, y ahí sí que sería deseable la unidad política. Yo, desgraciadamente, bueno, digo, desgraciadamente no. Es que yo no tengo más remedio que ser realista. Yo en eso no soy. Mi optimismo brilla por su ausencia. Yo creo que la unidad política en este país es que está mal vista. Parece como que está bien llevarse mal, cuando habría que hacer cosas juntos e intentar hablar unos y otros, empezando por el gobierno, que tome la iniciativa, y siguiendo que la oposición, que sea receptiva. Pero no, parece que aquí lo único que saben hacer bien es tirarse los trastos a la cabeza. Y yo creo que a mí, como a ti, David, me parece bien que se lo haya afeado, porque eso, de alguna manera, lo que ha hecho la presidenta de la Comisión es afeárselo a España, a la cultura política de España. Hombre, en todos los países hay enfrentamientos entre partidos, la oposición, el gobierno, todo eso es normal. Pero es que aquí es que parece que es que son incapaces de sentarse a hablar y acordar cosas elementales que tendrían que acordar y que son cuestiones de Estado. Y eso a mí me sigue pareciendo una rémora para este país.
Vamos a ver, los fondos europeos no tiene ningún sentido que no se llegue a acordar.
Completamente.
Vamos a ver, en caso de que Sánchez dentro de 2 años pierda las elecciones, quien va a gestionar esta pasta,
claro,
es el otro.
Y si
Sánchez sigue, pues seguirá Sánchez.
Completamente de acuerdo.
Y los presidentes autonómicos son Díaz Ayuso y García Page y Fernández Vara y López Miras.
El otro del
¿qué
PP,
más da?
El otro de no sé qué. Claro. Es igual, efectivamente. Es que esto que parece, bueno, aplastantemente razonable, bueno, pues no parece que entre en la cultura de nuestros políticos. Y yo sigo pensando que esto no lo tenemos que hacer mirar como país, porque realmente así cuesta mucho más avanzar. Sí. Esto de los fondos es una cuestión de Estado.
Mira,
y por tanto, esto es importante para todos.
Hoy voy a intentar no hablar de indultos, ni de malas noticias, ni de malos rollos. A la vuelta hablamos de vacunas y hablamos de COVID y demás. Creo que nos viene bien un chute de optimismo. Hombre, eso sí, siempre y cuando Alandete deje de machacar el teclado del ordenador,
sí.
Que se nos está metiendo por todas partes, David. Venga, volvemos.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Picasso dijo: que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa 2016. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Pídelo en restaurantes, en tiendas especializadas, en bodeboca.com o en baldueroencasa.com. Bébete el arte de Balduero.
Esto es muy fácil. ¿Que siendo buen conductor me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El buen estado del vehículo es un factor clave para aumentar la seguridad de nuestros viajes en carretera. Revisa tu coche en CGA Car Service, Multitaller Service y Sacor Auto Service. Más de 1.200 talleres por toda España y Portugal. Y recuerda que puedes pasar la revisión oficial de tu coche nuevo sin perder la garantía del fabricante. Encuentra tu taller más cercano en tallerescga.com. Están a tu servicio.
¿Sabías que el piponazo de Grefusa es la pipa de la paz? Sí, sí, porque las pipas relajan y dan buen rollo, por lo que son estupendas para tomarlas viendo los partidos de fútbol, que tan tensos nos ponen a veces. Yo voy a comerme unas, ¿te apuntas? El piponazo de Grefusa, la pipa de la paz, las de siempre, las de Grefusa.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
Marc Márquez y Pol Espargaró, pilotos del equipo Repsol Honda de MotoGP, tienen algo que decirte.
Esta temporada queremos dedicársela a todos los que no se detienen jamás.
A los que en cada nuevo día
ven una oportunidad.
A los que no pierden el ánimo y avanzan.
A los que ante la adversidad se crecen. A todos esos que cuando se caen, se levantan y arrancan de nuevo.
A los que nunca apagan el motor.
Esta temporada os la dedicamos a todos vosotros.
Equipo Repsol Honda, la energía de los que no se detienen.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Oye, a modo de titular, para que luego digan que no coarto la opinión o tal, ¿os parece bien, mal o regular que Aragonés y compañía no estén con el rey ahora mismo en Barcelona? A mí me parece fatal. ¿Carmelo?
Pues qué te voy a decir, tú sabes cuál es mi opinión sobre eso. Me parece lamentable, me parece estúpido, me parece que es un síntoma de fanatismo, de mala educación, y me parece que les importa a Cataluña bien poco, porque lo que estaba ocurriendo allí no es moco de pavo, es el presidente
pasta,
de Corea,
es dinero, claro.
Joder, que es inversiones. Pero nada, a este les da igual dar el espectáculo que den, les importa todo un pimiento. O sea, están tan obsesionados con su doctrina, que el día a día, las cosas de comer, pues le parecen absolutamente secundarias. Y esto es lo que a mí de verdad me indigna, que sean independentistas, que sean republicanos, que es de verdad, me parece secundario, pero por encima de todo, su prioridad tendría que ser que Cataluña fuera bien, que le fuera bien a Cataluña. Y eso no es su prioridad.
¿Qué titular más largo se hace, Carmelo?
Sí, perdona, pero es que este tema me
Valandete.
Joroba especialmente.
Yo lo voy a dejar breve, pero creo que este tipo de provocaciones es lo único que les queda, lo último que les queda, porque no les queda nada más en esta especie de deriva en la que siguen. Claro. Ya han admitido que es imposible que tengan la independencia. Entonces tienen que seguir pues provocando. Y se provoca con el jefe de Estado, ¿no? Y me parece, o sea, risible que hayan montado este pequeño espectáculo y esta pataleta, que es lo único que es.
Es que al final lo que demuestra es que son unos catetos. Es una paletada, sí. El mero hecho de no aparecer allí es de niños.
Es de un provincianismo,
total,
de verdad.
Total, pero bueno. Oye, hablando de cosas serias, el coronavirus. Por primera vez la incidencia acumulada baja de los 100 casos desde agosto. 36 muertos, que Dios me perdone, solo en las últimas 24 horas. Sanidad y comunidades autónomas aplazan la decisión de relajar el uso de la mascarilla. A mí esto me parece hasta una anécdota. La ministra de Sanidad esta tarde.
Como le he comentado a tu compañera y como ha dicho el presidente Sánchez, será pronto, cada vez está más cerca. Como hemos dicho, ya hace tiempo estamos acercándonos hacia el fin de esta pandemia, en tener al virus controlado. La campaña de vacunación está yendo, como saben, como un tiro y, por tanto, cuando tengamos toda la información disponible, lo pondremos a su disposición.
¿Por dónde lo coges, Alandete?
Realmente yo creo que hay algo que, por la experiencia que hemos tenido aquí en Estados Unidos, creo que va a pasar en España dentro de muy poco y me parece muy positivo y que justifica este optimismo de la ministra y del gobierno en general, que es que cuando se supera la tasa de una dosis, 1,5 dosis suministradas por cada 100 personas, se avanza de una gran rapidez hacia el final de determinadas restricciones, a la normalización de la vida otra vez. Aquí, en cuanto eso pasó, hubo un acelerón. Empezaron a caer las vacunas, porque ya se ha vacunado el grueso de la población, y abre la puerta a esto que se llama la inmunidad de rebaño, y la gente empezó a quitarse las máscaras, las oficinas empezaron a abrir, los restaurantes también, los gimnasios, etcétera, etcétera. Y yo creo que a España le ha costado, pero en este momento, que estemos por encima de Francia, Reino Unido y el propio Estados Unidos, que ha avanzado antes, es una noticia excelente y demuestra que una vez se ha empezado, el personal sanitario ha empezado esta gran campaña y se ha tomado el ritmo adecuado, digamos desde mediados de mayo, está en muy buena forma en este momento.
En ese sentido, tú, David, ¿dónde te vacunaste?
Yo me vacuné aquí en Estados Unidos.
¿Pero dónde? ¿En una farmacia? ¿En el médico? ¿Dónde?
En un supermercado. Bueno, aquí es que había una... Ahora, en este momento es curiosísimo, ¿no?
Porque donde la fruta, ¿no?
Cuando yo me vacuné... Pues exactamente donde la fruta, la verdura al lado, ¿no? Entonces, tú acudías todos los días a las 5 de la tarde porque se estaba dando horas a las personas de mayor edad y sobraban... digamos dosis, ¿no? Y te ponías en una cola y te vacunaban con lo que hubiera, ¿no?
Qué grande.
Con la cola de Moderna. Ahora en este momento lo interesante es que cualquiera, turistas incluidos, pueden entrar en una farmacia y ponerse la vacuna que quieran.
Sí, el problema es ser turista y que te dejen entrar. Carmelo, ¿tú dónde te vacunaste?
Claro. Yo en el Wifing, ahí en lo que era el Palacio de los Deportes.
Yo también.
Un domingo.
Yo también. La verdad es que yo tuve la suerte de que yo llamé y me inscribí en la aplicación porque no me llamaban y me tocaba, pero no me llamaban. Y me inscribí y me pusieron Janssen. Así que tuve una suerte tremenda. Y quiero decir una cosa, ¿eh?
Pero a mí me falta la segunda, ¿eh?
¿De qué?
De Astra. Porque anda, es que, sí, claro. a mí me pasó una cosa muy curiosa. Y es que yo...
Bueno, pero ya te debe estar a punto de tocar.
Bueno, se supone que ahora, a finales de junio o principios de julio, me tiene que tocar la segunda dosis. Aunque acuérdate que a los que lo hemos pasado dijeron...
Que era una, es verdad.
Que con una bastaba, pero no quedó eso claro. Tampoco claro quedó que en el papel que yo tengo dice... que me tengo que volver a poner, tengo que ponerme la segunda dosis en 10 o 12 semanas.
Qué suerte, Ángel, que tú solo tienes una.
Total, macho. Llegué de mis amigos, de mi familia, de mi entorno, el último, y me tocó la de Janssen. Pero quiero hacer este paréntesis porque...
¿Y te ha producido alguna reacción rara a la de Janssen? No.
Nada, cero.
Es que tengo a Rocío que se
va la peor es la de
mañana y está asustada.
Nada, espera, no. ¿Está escuchándonos, Rocío?
Sí, bueno, se está escuchando ahí de aquella manera, pero escucha.
Pues que escuche. Rocío. Ni siquiera dolor en el deltoides. Ni siquiera. Palabra de honor, ¿eh? Hubo quien me dijo, tómate no sé qué, ponte hielo, que el músculo... Nada. Cero.
Nada,
literal. ¿No? Perfecto. Y el lunes que viene, o sea, hoy es miércoles, el lunes ya habrían pasado 3 semanas y estaría inmunizado. Por lo tanto, ojalá te pongan Janssen.
Es aplausos con Janssen, que ni siquiera dolor en el deltoides.
Total. Oye, no, palabra de honor, lo digo sinceramente. Sí, sí. Pero no, quiero aprovechar este paréntesis. Hoy estamos como muy buena gente y con muy buen rollito. De verdad, ¿cómo funcionan? ¿Cómo está organizado?
Está muy bien.
¿Cómo te tratan? ¿Cómo te atienden? Es perfecto. O sea, uno se vacuna y entre la emoción de la vacuna y el agradecimiento sales de allí como una moto. Es mi impresión. No sé, la tuya, Carmelo.
Sí, la misma. Mira, yo hice dos pronósticos y es que creo que, muchas veces me he equivocado, pero creo que en esto se ha acertado. El primero es que este país tenía logística para vacunar masivamente sin ningún tipo de problema. Lo único que tenían que venir son las vacunas, los viales, que sabéis que ahora ya no hay problema de traer viales, pero hubo meses en que parecía que venían a cuentagotas. Pero que este país, en cuanto tuviera viales, la capacidad de vacunarse iba a ser bestial porque había logística y hemos llegado a 600 y pico mil en un solo día, 630.000, 640.000, que es una barbaridad si lo pensáis un poco, una campaña de vacunación con esas marcas diarias. Y el segundo pronóstico que hice es que si se mantenía este ritmo de vacunación como ha ocurrido, a finales de junio podíamos rozar lo que era importante, que no muriera nadie. O sea, muertes cero. No quiere decir que no hubiera ninguna muerte, pero que hubiera días que hubiera cero muertes. Porque esto es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante en la lucha contra el COVID es que no haya gente en los hospitales ocupando cama, que no haya gente en las UCIs ocupando esas unidades que son imprescindibles para la gente que está muy mal, y lo que es prioritario y es que no muera gente a causa del COVID. Y yo creo que eso es posible que vaya a ocurrir dentro de 15-20 días, tal y como si se mantiene este ritmo de vacunación. ¿Por qué? Porque se habrán cubierto, digamos, los grupos etarios de mayor riesgo, que son los que estaban dando el 90% de las muertes.
Es.
Con lo cual, si se cubre eso, aunque no se llegue a la inmunidad de rebaño, que te permita relajarte, porque eso es verdad, que eso todavía tardará un poco más, pero si están vacunadas los mayores de 40 años, ya no te digo cuando se empezó a notar la caída, cuando estaban cubiertos los de mayores de 80, los mayores de 70, los mayores de 60. Mm. O sea, esto es lo que realmente a mí me hace aplaudir como un fenómeno científico, a mí estratosférico, lo de la vacuna. Yo ya sabes que soy un auténtico entusiasta de la vacuna. Yo sabía que esto lo iba a... tenía la intuición de que esto lo iba a resolver la vacuna y creo que, hombre, aunque dé coletazos y lo que sea, la vacuna ha sido determinante y ahí chapó a la ciencia. Lo siento.
Un problema que aquí se ha vivido, que yo no sé si en España se vivirá en tanto, pero es... Una vez ya se estabiliza, y un dato muy interesante, los únicos en superar el 1,05 de vacunas por cada 100 personas diarias son Estados Unidos y España. Y en ese sentido España ha demostrado una gran capacidad de gestionar este programa de vacunación. Pero aquí después de este boom inicial se vivió la parte en que está costando a determinadas personas que se vacunen por el escepticismo, porque aquí hay muchos negacionistas de las vacunas. Yo creo que en España eso pasa mucho, pero aquí en Estados Unidos no pasa mucho, pero aquí en Estados Unidos sí. Y hay grupos de colectivos que son más difíciles, sobre todo en zonas rurales, en zonas que son más difíciles de alcanzar, y gente que luego pues cree teorías de la conspiración y que cree que las vacunas pues te insertan un chip y te vuelven magnético. Y
sí, bueno, eso es maravilloso, eso es maravilloso.
Pero aquí hay muchos, ¿eh?
Sí, sí, seguramente, y aquí. Por cierto, Carmelo, ¿me está escuchando Rocío?
Sí, te está escuchando.
Rocío, buenas noches.
Buenas noches.
Vamos a ver. Solo un mensaje, que sé que te estoy metiendo en un embolado que me voy a partir la caja. Lo de la vacuna es milagroso. Y lo de Janssen ya ni te cuento. Te digo porque me la he puesto yo, ¿eh? No te duele ni el deltoides. Sales de allí con un chute, yo creo que hace más la cabeza para que no tengas efectos secundarios que los hipotéticos efectos secundarios. Por lo tanto, relájate, te vacunas. ¿A qué hora es la vacuna, por cierto?
A las 7 de la tarde.
Perfecto. Después de las 7 de la tarde, la cañita o el gin tonic, depende. Yo, como conozco a Carmelo, cualquiera de las dos le vale. Y a partir de ahí, Santas Pascuas. Dormirás como un lirón y si tienes alguna duda, consulta a algún médico o enfermera cercano y como Dios. Hazme caso, Rocío.
Vale, el viernes hablamos.
¿Ya está? ¡Hala! ¡Adiós!
¡Adiós!
¿Qué? Bueno, mirad que no te lo estoy dejando votando.
La has dejado tranquila, ¿sí?
En fin.
La has dejado tranquila. Porque, vamos, sabe que tiene la convicción de que le van a poner Janssen por su grupo de edad y que se la han puesto...
Bueno, sabe.
No,
¿eh?
Pero se la han puesto a una compañera hoy mismo de su misma edad y también...
Yo creo que, fíjate, va más por centros de salud o donde le toque que por edades o profesiones.
Ella va al Wifin, como tú.
Ya, sí,
y
también,
como
no.
Yo.
Bueno, pues o sea, ojalá. Ojalá, y eso que se quita. Oye, dicho esto, y ahora me pongo serio, no bajemos un milímetro la guardia.
Nada.
Hay que insistir en la mega responsabilidad. Yo, y con ese debate de las mascarillas y demás, no pasa nada después de lo que hemos pasado por aguantar el verano con la mascarilla cuando estemos en un pub, en un bar o cuando vayamos por una calle con mucha gente. No pasa nada, no tengamos prisa. No sé cómo lo veis.
Pues sí, sí, no, yo comparto completamente esta idea. O sea que va a ser difícil, ¿eh? Va a ser difícil porque en el momento en que se vea que oye, que no hay muertes, que baja la incidencia, esté por debajo del 50, por ejemplo, que eso puede ocurrir pues en pocos días, ¿eh? Pues la gente puede decir, mira, ya está bien. La gente está deseando explotar. Esto es así, vamos a ver. La gente lo que quiere es salir, lo que quiere es quitarse la mascarilla en verano además te agobia bastante porque sí. Te vas a pasear y dices, joder, estás deseando quitártela.
Sí, pero agobia mucho más el hospital, ¿eh?
Sí, sí, agobia mucho más el hospital y es evidente que hay que mantener todavía, digamos un mecanismo de protección que no nos debe de abandonar en la cabeza. Sí. El virus sigue ahí y sigue sí. Amenazando, pero bueno, lo que está claro es que, hombre, que estamos saliendo, eso es evidente.
No hay que bajar la guardia y además las empresas que han fabricado las vacunas ya están diciéndonos que igual nos tenemos que poner una tercera dosis.
Sí, sí.
O sea que
pues, oye,
hay que bajar la guardia.
Para adelante. Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito?
¿Qué pasa?
Buenas noches, David Alandete.
¿Qué tal?
Estoy bien. Hola, Carmelo.
¿Qué pasa, guapo? ¿Qué
bien. Tal? ¿Todo bien?
Todo bien dentro de la gravedad, naturalmente.
Ah, va, razonablemente bien. Razonablemente bien.
Pues os habéis comido un minuto.
Pues nada, ya te comerás tú otros tres con alguna otra cosa. El Pleno del Congreso. Escucha. El Pleno del Congreso ha aprobado, lo sabéis, tramitar la reforma del Código Penal pues para despenalizar lo que se ha venido a denominar delitos de opinión y evitar la cárcel en casos como injurias a la corona, ataques a los símbolos del Estado, enaltecimiento incluso del terrorismo. Lo ha hecho con el voto favorable también del PSOE. Os pregunto, ¿consideráis que se debe despenalizar las injurias a la corona o el enaltecimiento del terrorismo? ¿Es algo verdaderamente importante o igual se está haciendo de esto?
Hombre, yo no sé cómo están otros países, pero me temo que en este ya lo que le faltaba. Y en cuanto a injurias o enaltecimiento de terrorismo, cuando ayer decía Jaume Asens, el de Podemos, no hay que meter al cantante rapero por decir no sé qué de los Borbones. Es que no la metió en la cárcel por eso. Me metió en la cárcel por decir que había que poner no sé cuántas bombas a no sé cuánta gente. Es que no es lo mismo. Pero en fin.
Sí, es un asunto cargado de matices, o sea, no es lo mismo, o sea, decir, bueno, pues puedes estar en contra del rey, puedes estar a favor del independentismo, pero yo creo que lo que no puedes es desear la muerte de nadie, ni pedir que le pongan una bomba a nadie, por ejemplo. Yo creo que eso sí que entiendo que tiene que haber algún mecanismo que lo penalice. Yo no sé.
Aparte de que
yo me tengo que leer bien el texto de esta despenalización, porque probablemente, oye, hay digamos normas que te crean más problema que el que pretenden conjurar, porque el rapero este al final no le cae nada y lo que se ha hecho es famoso. Y a mí
sí, no, pero una cosa, digamos que esta era la gota que colma el vaso de un montón de sentencias anteriores.
Sí.
Y luego resulta que no puedes cruzar con un megáfono por determinada calle de Galapagar y te cortan el tráfico. Pero sí puedes quemar un retrato del rey o decir que le pongan una bomba, en aquel caso, a una señora del PP. ¿O qué quieres que te diga?
¿Os parece que hay alguna diferencia entre...?
Pero no ha contestado Landete.
No,
ah, perdón, perdón, David.
No, no pasa nada. Yo creo que las injurias en general... o sea, yo si ahora injurio a uno de vosotros y atento contra vuestro honor, tendréis el derecho de responderme en los tribunales, ¿no? De qué es lo que se trata. Yo no, lo que no creo es que en España haya un problema de libertad de expresión o de libertad de opinión. Todo lo contrario. Y hay que ver por qué la gente acaba en la cárcel y por qué la justicia española ha decidido que este rapero u otros vayan. Efectivamente, es por incitar al odio y por delitos que tienen que ver más con la violencia que con la crítica, ¿no? Y en ese sentido yo creo que cada institución, igual que cada persona, debe tener el derecho de defenderse, ¿no? Y en cuanto a la incitación al odio o el enaltecimiento del terrorismo, pues por supuesto que eso no se debe despenalizar, porque, o sea, recordemos la cantidad de muertos que hay sobre la mesa con ETA, ¿no? Y otros asuntos, ¿no? O sea, que creo que no.
¿Pensáis que hay alguna diferencia entre los ataques, por ejemplo, a símbolos del Estado o lo que estábamos hablando del enaltecimiento del terrorismo que se puede hacer, pues, por ejemplo, aquí en una tertulia o en una discusión o en una canción? ¿Existe alguna? ¿Hay una diferencia sustancial entre...?
Esto yo creo que esto, Julio, ya te lo sabes, porque ya esto lo hemos hablado.
Puede ser,
realmente,
pero...
Realmente, si insultas cantando, pues como que es muy artístico, ¿no?
Ya,
ya. Sí. Joder, lo voy a decir cantando y así queda más artístico. Pero... Bueno, yo creo que al final, pues, si se incita al odio y se incita al racismo, por ejemplo...
Quiero decir, Carmelo, una injuria en una canción...
Lo digas cantando, lo digas con un poema es
una injuria en una canción es una injuria o es otra cosa.
Pues a mí me parece una injuria también.
Vale.
Lo siento, o sea, aunque lo digas cantando, porque es que además que es arte, ¿no? O sea, el arte, hay gente que se dice que es artista y oye, pues a mí a lo mejor no me lo parece, ¿no? Y sin embargo se declaran artistas. Bueno, pues pero al final, oye, pues si estás insultando y estás provocando el odio, imagínate que está que en una canción pues lo que haces es pega a tu chica y arrástrala por los pelos. Oye, pues eso, ¿qué pasa? Que porque lo diga cantando no es un delito de machismo brutal.
Claro, claro. No hay libros que no hay libros prohibidos en Alemania porque ensalzan el nazismo. No sé, no hay canciones yihadistas prohibidas en determinados países de Oriente Próximo porque enaltecen, no sé, las decapitaciones. Pues oye, estoy llevándolo al extremo. Por supuesto que dentro del formato artístico puede haber injurias, descalificaciones y algo que sea constitutivo de delito, está claro, ¿no?
¿Pensáis que los símbolos del Estado deben tener una especial protección, a diferencia de cualquier otra cosa, por el hecho de que representan al Estado o representan a las instituciones y con eso hay que ir con un poco más de cuidado?
Yo no soy muy sacrosanto en esto, pero creo que alguna protección sí tienen que tener. Por ejemplo, en Estados Unidos, que lo conoce bien Alandete, se puede quemar una bandera norteamericana y no debe ser delito, según parece, ¿no? Corrígeme,
no, porque aquí la,
y
aquí la legislación,
y sin embargo
es...
en Estados Unidos la bandera, ya sabes, ahí esto es como una cosa hipersagrada y de pronto pues alguien quema la bandera de Estados Unidos y no pasa nada.
Pero es que aquí la legislación es muy garantista, ¿no? Aquí no existe el delito de injurias, por ejemplo. Es decir, aquí solo se penaliza si tú incitando a alguien a cometer un acto que en ese momento digamos provoca un delito, ¿no? O un daño.
O sea,
¿no?
Se le puede poner,
es otro tipo de país.
Se le puede vilipendiar al jefe del Estado sin ningún tipo de problema.
Sí, todo. Y ahí sí me mojo. Yo creo que en un país como el nuestro, que es otra tradición, ¿no? Y otra cultura, ¿no? Yo creo que sí que se tienen que proteger los símbolos del Estado.
¿Os parece que tiene sentido que se pueda elogiar, bueno, o enaltecer el terrorismo y que no se pueda decir qué grande era Franco y qué bien se vivía con él?
Hombre, es que aquí estamos asistiendo a una cosa y a la contraria. Aquí vemos homenajes de tarras un montón de fines de semana, asesinos con la sangre aún caliente, asesinos con un montón de casos siquiera sin resolver o asesinos con deuda pendiente como la última voto de los últimos días. Resulta que seguimos dando la vuelta al tema de la memoria, ¿no? Tenemos memoria para 40 años atrás y no tenemos memoria para antes de ayer.
Bueno, yo creo que algunos tenemos la memoria... A mí no se me va de la memoria, porque, como tú sabes, a mí me tocó bien cerca el tema y...
Sí, en la esquina.
Y además es que fue una época que yo cubría precisamente atentados y he visto tantas brutalidades que a mí eso me ha dejado marcado. Esto es así. ¿Eso quiere decir que yo esté todo el día y tenga pesadillas? Pues no, afortunadamente no, pero lo que las cosas que nos ha tocado ver y cómo nos han silbado las balas, pues oye, ha sido es difícil de olvidar. Evidentemente, pues oye, lo ocurrido en la Guerra Civil pues estaba presente en la cabeza de mi madre, por ejemplo, y eso sí nos lo transmitió siempre como una atrocidad, pero sobre todo me sorprendía eso. Yo hago un pequeño paréntesis porque yo perdí a mi madre este verano pasado, y siempre admiré que ella no tenía odio ninguno, y creo que su historia, pocas historias tan dramáticas como lo que le tocó vivir a ella,
sí, sin duda.
Y no tenía odio ninguno, es absolutamente increíble.
David,
yo ahí creo que, o sea, ni una cosa ni la otra. Es decir, hay unas leyes para cumplirlas, ¿no? Y está claro que se tiene que aplicar tanto a, pues sí, al franquismo y a todos los movimientos que emergen de la hora y todos los grupos de extrema derecha, como los de extrema izquierda y como el enaltecimiento del terrorismo. Se tiene que aplicar absolutamente a todos. Lo que no entra esto es en desprestigiar, pues como se utiliza en muchos casos, la transición, el tal, determinados partidos democráticos. Yo creo que, o sea, es una línea muy fina, ¿no? Pero hay que asegurarse de que se cumple en todos los ámbitos y en todos los aspectos.
Ángel, nos quedan segundos.
Segundos.
Para ir despidiendo, ¿no?
Vale. Despídenos.
¿Puedo decir una cosa?
Sí, claro. Digo, imagino, no se pregunta Ángel.
Voy a confesar. ¿Quién manda? Voy a confesar en esos 20 segundos una pequeña mezquindad. Y es que yo creí que el del teclado, que sonaba un huevo, era Ángel Espósito.
No.
Y estaba yo pensando, digo, joder, no. estoy por decir eso, pero he sido cobarde. He sido cobarde, digo, pues igual se lo digo y me pega una bronca, pues yo estoy aquí trabajando y no sé qué.
Lo hubiera hecho. Pero es más.
Y resulta que era Landete.
Es más, bien sabes.
No te puedes imaginar, David, cómo se veía el teclado.
Siempre me lo critican.
No hubieras vuelto a la tertulia. Te has salvado por los pelos. Pero bueno, Landete, cuídate.
Muchas gracias.
Carmelo.
Oye, un abrazo grande, amigo.
Mañana brinda las cañas a las 7:30 de la tarde.
Sí.
Dale un beso a tu chica.
Ahora se lo digo.
Julius, adiós.
Hasta mañana.
Adiós.
Chao, adiós.